Pero ¿quién es mejor, Maradona o Pelé?
Claro, lo tienes claro, Maradona, ¿no?
Lo sabía, por eso que quería preguntar, ¿sabes? Por si acaso la respuesta fuera distinta, ¿no?
¿Sabes qué?
¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast Internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tech Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Vittorio Figurato, co-founder en Fratelli Figurato, considerada la mejor pizzería de España y una de las 50 mejores del mundo.
Bueno. Primeramente, muchísimas gracias, Vittorio, por encontrar un hueco ahí en su precioso tiempo, que sé que ahí está muy liado ahora con todo el suceso de su negocio, que seguramente vamos a hablar más adelante. Y como siempre, me gusta preguntar a los invitados que nos cuente un poco de su jornada, desde que ha empezado a trabajar, un poco, desde donde quiera. Y vamos llegando a los días actuales hasta hablar un poco de su negocio actual, claro, Fratelli Figurato, vale. Todos seguramente conocen, y vamos sobre la marcha.
Vale, perfecto. Entonces, empiezo diciendo felicitarte por el podcast y muchas gracias por tenerme aquí, la verdad. Vale. Es un placer. Te explico, yo soy italiano, lógicamente soy del sur de Italia y como los italianos del sur tenemos una pasión por la cocina increíble. Y eso ha sido un poquito el fil rouge, digamos, de todo mi recorrido. Aunque, como has dicho tú, no vengo del mundo de la cocina ni de la hostelería, perfecto, sino soy psicólogo a la base.
¿Psicólogo?
Sí.
Oh, there.
Mi otra pasión al principio era la psicología, empecé a estudiar psicología.
Guay,
y
guay.
Después hice un máster en marketing.
Vale,
y es
vale.
Donde se me abrió un poquito los ojos,
vale.
Porque entendí que con el marketing podía hacer realidad lo que es mi pasión real, que es la cocina.
Vale.
¿Por qué? Porque te da muchos conocimientos, aunque sean generales. Me gusta muchísimo la comunicación, el storytelling, y podía utilizar los conocimientos de marketing para alcanzar lo que es de verdad mi pasión, que es la cocina.
Quizás la psicología, ahora que está tan en moda el neurobranding,
sí,
¿tú crees que esto te ha ayudado de alguna forma o no?
No, yo creo que la psicología lo que me ha ayudado es a ser muy, digamos, orientado hacia las personas.
Vale.
Y al final tener un restaurante como en mi caso, ajá, es tener gente, crear una familia y ahí comprender todas las dinámicas de grupo, eso sí que me ha ayudado bastante.
Claro, no, hace sentido.
Sí, sí, sí.
Y entonces, claro, hizo su máster en marketing y ya ha empezado como su carrera en marketing ha hecho algo con psicología.
No, psicología hice como una, digamos, una beca, hice como un estudio, pero terminé mi carrera y lo dejé. Dije, bueno, quiero hacer marketing porque también cuando hice mi Erasmus en Inglaterra conocí, mis compañeros de piso todos estudiaban marketing.
Vale.
Y me entró en la cabeza eso del marketing, de la comunicación, me gustó mucho. Entonces terminé mis estudios en Roma, en psicología, y me fui a París a estudiar marketing internacional.
Ah, muy bien, muy bien.
Y entonces terminé el marketing y arranqué directamente en marketing.
En marketing, ya trabajando en marketing.
Sí.
¿Y dónde, has
pasado? Sí.
No, dime.
No, lo único que hice mientras tanto, mientras que estaba estudiando, arranqué un pequeño proyecto personal en cocina, donde iba a cocinar a casa de la gente.
Hostia,
para hacerme un pequeño sueldo, digamos. Y empecé a crear como la marca. Fue mi primera experiencia en creación de marca.
Era como esto del chef en casa, tú contratas,
exacto,
a una persona, tú preparas toda una cena, lo que sea.
Exacto. Y vas a casa de la gente, ellos disfrutan y he empezado a ver un poquito el mundo de la hostelería.
Pero tú se quedó ahí. No, pero interesa, o sea, al final dice los ingredientes que necesitas para hacer la cena, qué quieres hacer, tú llegas ahí y haces todo.
Exacto. Cocinas y listo, y te vas, ellos hacen su cena bonita. Italiana y
sí, claro, E tu, e esta vena de cocina ha venido por quem? Por tu família? Por, a ver, italiano de partida já é algo.
Sim, sim, sim. Pero mi familia, yo te digo que sí, somos italianos, somos del sur, tenemos esta pasión por la cocina, pero mi familia lo tiene aún más, yo creo. Es que siempre sí. que hablamos, hablamos de cocina, qué se puede hacer, qué cocinamos, qué comer. Entonces, es algo que tenemos dentro por parte de, tanto de mi madre como de mi padre.
Ah, guay, entonces ya tenía esto, ya, ya cocinaba. Imagino los compañeros de piso quedaban súper bien ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Además hacía la pasta fresca con mi máquina que me regalaron para
muy bien.
El final de mi máster, con lo cual lo tenían.
Sí, a ver, no sé si eran ingleses, pero debería ser un poco difícil con ingleses, ¿no? Porque
sabes ellos las no eran reglas, ingleses. ¿No?
Ah, vale, entonces.
Eran franceses, con lo cual eran.
Bueno, hay una, ¿no? Hay un atrito ahí, algo así, pero vale.
Sí, entre ingleses y franceses.
Guay, verdad. Ahí ya empezaste directamente con marketing. ¿Y qué, sí. y qué ha empezado a hacer?
Empecé, yo, muy raro, porque empecé en industria. Empecé industria. Haciendo marketing digital para industria. Era una empresa francesa que estaba también en Inglaterra. Entonces me mudé de París a Londres y empecé a trabajar ahí en marketing digital. Entonces genial. Todo lo relacionado con social media, emailing marketing y todo
vale.
eso.
Vale.
Creación de marca, que es lo que más me fascina en el mundo del marketing, es la creación de una marca.
O sea, todos los conceptos de la marca, cómo sale.
Exacto. Genial. Y eso es lo que, porque tienes que crear como un discurso, tienes que crear como toda una historia, ¿no? Alrededor de la marca. Y,
sí.
y eso es lo que más me gusta.
Que es mucho más que un logo, ¿no? Que mucha
Exacto.
gente piensa que la marca es un puro logo y el logo es un detalle de la marca.
Es un pequeño detalle y tiene que ir sí. acompañado con un discurso, con una historia, con
sí.
una gente detrás.
Exacto, exacto.
Y entonces ahí empecé a trabajar en marketing, me quedé 3 años.
Vale.
Después me fui a otra empresa también de industria en vale. Londres.
Guay.
Y después decidí irme a Madrid. Porque mi hermano
Madrid.
Ricardo estaba viviendo aquí.
Ah, vale, te iba a preguntar la razón, entonces ya...
Sí, sí, sí. sí.
Creo, el clima un poco más cercano de Italia
Exacto.
también,
Exacto.
un poco más normal. Latinos.
Exacto, porque yo viví en París, después me fui a Londres y Madrid me parecía como Italia casi. ¿Me explico? El mismo tipo
claro.
de calor, ¿sabes? El estar por la calle, hacer vida con la gente y me
sí.
enamoré de Madrid. Y aquí sí que vine a trabajar, no para industria, pero para una startup.
Ah, muy bien.
Y además relacionado con el mundo del embarazo, entonces con niños
Hostia.
Pequeños, las mujeres, digamos, que estaban viviendo todo el periodo de embarazo. Y,
vale.
y era totalmente diferente de lo que estaba haciendo.
Joder, que ¿vale? Era como algo de aplicación, algo así.
No, era como una subscription model, ¿no? Que tú
vale.
estás teniendo tu embarazo y le enviábamos cada mes un digamos, un pack con unos
vale.
productos diferentes
ah,
para el momento del embarazo.
Sí. sí, o sea, que vas a utilizar de acuerdo con el mes.
Exacto.
Que son...
Exacto.
Ah, muy bien, muy bien.
Exacto.
O sea, totalmente y distinto a todo.
Totalmente distinto. Y desde ahí empecé a entrar más bien en el tema del B2C, entonces más relacionado con el consumidor final.
Vale,
y
vale.
desde ahí me pasé a trabajar en una consultora de
okay.
marketing digital.
Vale.
Y después por otra multinacional, siempre aquí en Madrid.
Ah, y ya se quedó de Madrid y de ahí nunca más.
No, me quedé aquí.
Muy bien. Muy bien.
Cinco
y siempre
años.
En la y sí. siempre y ha sido mucho por la área digital.
Siempre fue en área digital.
Que veo que claro, podemos comentar que siempre fue para mí el fuerte de Fratelli. Yo, por ejemplo, he conocido Fratelli por las medias digitales. No conocía viviendo aquí en Madrid. Claro, después un amigo italiano me ha dicho, no, estos son
sí,
muy
sí,
buenos.
Bueno.
Te garantizo, porque pregunté de pizzerías, pero
bien,
yo conocí
bien.
Por las medias y sigue siendo muy buenos. Comparado con otros, por cierto.
Muchas gracias. Sí, 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 es uno de nuestros fuertes, es toda la comunicación digital.
Exacto.
Y...
Pero a ver, calma, calma. Antes, tú ahí ya eras un profesional con una
sí.
carrera buena en marketing, seguramente ya estaba con puestos buenos,
sí.
seguramente con un buen sueldo y todo.
Exacto.
Y mira, me voy y voy a abrir una pizzería. ¿Qué sí. pasó?
¿Y qué pasa? Que hay gente que valora más un trabajo estable, con buen sueldo, como era el mío claro. a la época. Pero en mi caso, y el caso de mi hermano, porque lo hemos hecho juntos, toda la vez,
vale.
valorábamos más trabajar en algo donde teníamos más pasión, como la cocina, donde tú pudieras correcto. Ser el jefe de ti mismo, digamos, autorresponsabilizarte, digamos, y ajá. tener una vida más flexible. Que eso no significa tener más vacaciones, ¿eh? Porque al final
claro.
trabajas...
Es peor.
Pero lo haces por ti mismo y con la pasión... que le echas cada día, en nuestro caso, para el mundo de la comida.
No, y hay gente que comenta, ¿no? Que mi jefe, que no sé, entonces voy a tener mi negocio porque yo voy a ser mi jefe. Y yo estoy seguro que es mucho peor.
Sí, porque tienes que hacerte tú mismo tus, digamos, horarios claro. de trabajo, porque si no eres, digamos, ordenado, es un desastre.
Te pierdes en hasta... Exacto. Y entonces... ¿Has decidido con tu hermano? ¿Tu hermano también Ricardo. Estaba en alguna otra área, Ricardo?
Sí, mi hermano también estaba trabajando en marketing.
Ah, en marketing también.
Sí, él más parte financiera, digamos, el marketing un poquito más de números.
Vale.
También aquí en Madrid. Y un día, nada, dijimos, pero ¿qué queremos hacer? ¿Queremos montar algo que nos guste?
Que
algo
nos
de
guste.
La pizza, a la época es lo que veíamos. Porque también nos mudamos aquí y siendo la pizza nuestra pasión, ya allá de la pasta fresca y todo esto, íbamos a comer a pizzerías, pero nos faltaba algo, te soy sincero, nos faltaba algo, queríamos tener la pizza como estábamos acostumbrados a comerlas en Nápoles. Exacto, y dijimos, bueno, hacemos esta cosa de locos, hemos puesto algún dinerillo al lado durante claro. los trabajos previos y vamos a buscar otras dos personas que nos puedan ayudar. Y en este claro. caso es mi mejor amigo y mi tío.
Ah, bueno.
Y nos hemos juntado para crear Fratelli. Y entonces abrimos el primer local, que es lo de Alonso Cano, en el centro.
Claro.
Es muy chiquitito.
Sí, sí, sí.
E intentamos hacerlo todo nosotros. Quiere decir, desde algunas pequeñas obras hasta las mesas,
todo.
La decoración. Es todo muy casero y sigue siéndolo. Todo sí. muy casero.
Sí,
y eso
sí,
nos
sí.
ha ayudado también a nivel emprendedorial a poder abrir más rápidamente.
Claro, claro. A sentir un poco, ¿no? Cómo iba la cosa.
Exacto. Nuestra idea era, bueno, arrancamos, vemos cómo va. Si al año no funciona, volvemos al trabajo que teníamos.
Guay. Y una curiosidad. Antes, vosotros no gustaban la pizza, pero hacían ya la pizza. Intentaba hacer en casa, con
sí,
algún horno.
Claro.
Sí.
Esto desde el principio, desde que estaba estudiando psicología y mi hermano estaba estudiando economía, siempre cocinábamos por amigos,
vale.
cocinábamos haciendo pizzas. Mi hermano actualmente es la persona que está detrás del producto, de la pizza,
correcto,
de la pasta.
Correcto.
Y él hacía muchísimas pizzas en casa para los amigos. Entonces fuimos afinando poco a poco, digamos, la
qué
receta.
Guay.
Pero esto, claro, sigue siendo amatorial hasta que no lo pueda hacer de forma profesional. Con
equipamientos y toda la
claro,
cosa.
Claro.
Y vosotros, viniendo de marketing, una curiosidad.
Sí.
Imagino que para cuando vamos a lanzar un producto, alguna cosa, se hace pruebas, algún tipo de investigación. ¿Qué han hecho vosotros para intentar disminuir
el riesgo?
El riesgo, exactamente.
Te digo la verdad, lo que nosotros hemos utilizado del mundo del marketing ha sido muchísimo. Y como dices tú, esto del trial antes de, digamos, de arrancar, lo hemos hecho precisamente. Lo que hicimos fue ir, por ejemplo, a pizzerías para ver cuánta afluencia había de gente.
Claro.
Hicimos recetas y hicimos pruebas en el restaurante con amigos durante 2 meses. Entonces ellos venían gratuitamente después de su trabajo
muy
a
bien.
Puerta cerrada y hacíamos
vale.
recetas diferentes hasta
vale.
que encontramos la receta que, digamos, gustaba todo.
Receta dice de la masa.
De la masa, exacto.
Exacto. Qué interesante.
Hicimos muchas pruebas.
Y el restaurante no estaba abierto, o sea, estaba montado.
Estaba cerrado aún.
Pero cerrado y la gente sabía que iba a abrir algo, pero no sabía qué sería.
No sabía nada y, bueno, había gente que paseaba así por ahí, estaba curioseando.
Para saber un poco.
Pero arrancamos, digamos, estos experimentos con amigos que salían
y
del trabajo
meses.
Y venían. durante 2 meses hacíamos pruebas, claro, estábamos esperando que llegasen maquinarias, con lo cual al mismo tiempo que estábamos esperando esto, estábamos haciendo experimentos.
Claro, no, no, es interesante porque mucha gente no tiene esta experiencia. Yo que sé, abre el primer día y va a probar con los clientes, que ahí hay, ¿no?
Es más arriesgado. Sí, sí, esto nos pasó con nuestra segunda abertura. Y vale, te digo que terminamos el día llorando yo, mi hermano y el chef, porque fue un desastre. El primer día del segundo local fue un desastre completo.
¿Por qué no habían hecho este periodo de pruebas?
Sobre todo a nivel, es un local más grande, no habíamos hecho ninguna prueba, había más gente trabajando y ahí tú tienes que ser como un director de orquesta, ¿no?
Sí, sí.
Y si no lo haces bien y no lo tienes todo medido, te sale mal.
Claro, entonces, no, no, ahí, no. Y estaban confiantes por el otro que estaba bien.
Exacto.
Y ahí se...
Dijimos, bueno, vamos, sin pruebas y no. Pero bueno, al día nos pusimos a llorar y cerramos las puertas y arrancamos el día siguiente.
Genial, perfectamente. Genial. ¿Y cuál fue cuando he empezado, justo en este momento de empezar un negocio, qué ha sido y qué puede ser un consejo para la gente que va a abrir un negocio, yo que sé, o sea lo que sea? ¿Qué piensas que ha sido la parte más complicada que tú harías de forma distinta ahora o todo ha sido perfecto, por ejemplo?
Ha sido bastante planificado todo, también con algo de ser un poquito inconsciente. Yo creo que tienes que ser, por un lado, arriesgarte, entonces ser inconsciente, tomar el riesgo, pero por otro lado, que es mi consejo, es por lo menos planificar cuál podrían salir las opciones, ¿no? Entonces, vale, opción 1 me sale bien, opción 2, opción 3 me sale mal, ¿y qué hago? Por lo menos planificar esto, un pelín.
Vale.
Y
correcto.
Yo creo que esto nos ha ayudado mucho. Y, sí, y nos ha ayudado mucho también leer mucho sobre productos. Hicimos viajes con mi hermano para conocer otras pizzas que no fueran únicamente en Nápoles, fuimos a otras ciudades, vimos cómo lo hacía la gente. Yo creo que esto minimiza el riesgo.
Sí, sí, no, y creo que desde la vena de marketing de vosotros ha sido un punto importante. Quizás inconsciente, pero ya hacía un automático.
Exacto, exacto.
Pero
sí.
Guay, guay. Y ahí, claro, abres un restaurante, tienes una pizzería, me acuerdo, es pequeña, pero es un sitio muy chulo y tal. Pero claro, vosotros no son chef. Esto
no
que comentas de organizar una orquesta, esto un chef y lo sabe hacer bien. Yo veo estos programas y yo digo, madre mía, ¿cómo consiguen?
Sí.
Y tú al final fue atrás de un... ¿Cómo ha encontrado un chef que hace pizza? O no sé si es un pizzero solo. ¿Cómo funciona este?
Te digo, al principio mi hermano era el pizzero.
Vale.
Yo estaba al horno ayudándole y estaba en la sala. Y teníamos otro
horno y sala también.
Sí, estaba ayudando porque al principio hacíamos muy poquitas pizzas.
Claro.
Y entonces, y después teníamos otra persona en cocina que era un amigo. Arrancamos 3 personas.
Joder.
Y ahí entonces mi hermano se transformó, digamos, en el chef de pizza y lo estuvo durante un año. Y yo estaba en la sala atendiendo los clientes.
Vale.
Y esto nos ayudó bastante porque nos dividíamos bastante bien el trabajo. Entonces no había un director de orquesta, sino que había dos.
Dos. Porque son dos. Bueno, porque es verdad, la parte de la sala también es un arte, ¿no?
Sí,
cómo tratar con la gente. Todo.
Y a mí me gusta hablar en general, con lo cual lo tenía fácil. Si salía mal una pizza que, por ejemplo, hacía Ricardo, intentaba hacer, digamos, darle a hablar al cliente para que no... Y lo mismo al revés.
Claro.
Yo creo que la cosa más bonita de Fratelli Figurato, y por lo menos en mi, digamos, experiencia emprendedorial, es que estuve con mi hermano. Y esto de estar con una persona de tanta confianza,
claro,
te ayuda muchísimo, muchísimo.
Sí, sí.
Porque cuando
confías, ¿no?
Confías y donde no llegas tú, llega el otro y te ayudas.
Sí, sí, sí. Sí. No, no. Y ahora ya hablando del producto principal, la pizza.
Sí, sí.
Que ahí tengo, creo que hemos hablado en algún momento, pero el tema de la pizza napoletana.
Sí.
Vosotros tenéis un estilo muy único de pizza. Ahora ya están saliendo más estilos. Que digo, con el borde muy, muy grande, que me encanta. Sé que hay gente que no gusta, que es un crimen para mí, ¿no? No comer el borde. Yo quiero matar a la gente. Te vas a un sitio de ese, no comer el borde. O sea, pizza es pizza.
Sí,
es como comer la hamburguesa sin la carne.
Exacto.
Y me acuerdo que tú me habías comentado que cuando hablamos en el desarrollo de Teca, que tiene todo el tema de la pizza napoletana, que tiene que se poder doblar, plegar en cuatro partes. Y el borde lo comenté, mira, pero he visto tamaños distintos. Y tú me comentabas de que hay un estilo moderno de la pizza napoletana, que no es exactamente el original.
Exacto.
Y esto viene, es verdad.
Un poquito. Te digo, nuestra pizza no es napolitana. Nuestra pizza es el estilo casertano. Y ahora te explico.
Casertano.
Casertano es la ciudad de donde somos nosotros, que es una ciudad que está a 15-20 kilómetros de Nápoles. Vale. Y aunque sea tan cerca de Nápoles, la pizza tiene bastante características diferentes, como lo que comentas tú del borde. Es un borde más grueso.
Sí.
Y entonces, el tipo de pizza que hacemos nosotros, que ahora se ha puesto de moda, digamos, en toda Europa, y es una idea que nosotros teníamos, que vimos también en Italia, en Caserta, porque lógicamente es la pizza que estamos acostumbrados a comer nosotros desde pequeños. Tiene el borde grueso, utiliza técnicas de panificación que normalmente no se utilizaban en la pizza napolitana.
Vale.
Entonces, ¿qué significa esto? Que tienes que medir todo lo que después hace la masa. Tienes que medir el agua, la harina, vale, la levadura, la sal, tienes que medir la temperatura, tienes
perfecto,
que medir todo el tiempo que pasa entre una etapa y la otra. Entonces es todo muy esquemático.
Muy, muy matemático, sí.
Muy matemático. Y esto hace que tú puedas, es como un experimento, ¿no? Tú cambias los factores y llegas a tener. Entonces es muy experimento, es todo muy medido. Y por el otro lado, es muy artesanal. Tienes que tener un artesano por hacerlo. Entonces, ese estilo de pizza que hacemos nosotros tiene como una fermentación muy larga, entonces es muy digerible. Tiene un sabor como a pan, porque tiene una fermentación larga. Y el borde, lógicamente, que es la parte más visible, que es, es bastante grueso. Son 3 centímetros más o menos.
Joder, sí, no, es verdad. Y la fermentación, o sea, para que la gente entienda, ¿son cuánto tiempo que dejáis de...?
Mínimo son 48 horas.
Hostia.
Son dos días, pero puede llegar hasta los 72. Ahora aquí, ¿cuál es el tema? Es que tú pones levadura en la pizza, esperas un tiempo y la pizza crece y después muere, ¿vale?
Vale.
Y el truco es servir la pizza justo en el momento más alto de fermentación. Porque es el momento en el cual la levadura está casi a punto de morir.
Vale.
Y pero el efecto de la pizza es mucho aire, mucho, digamos, fermentación. Si tú esperas más de 72 horas, ahí la pizza ya muere. Y entonces no tiene los bordes, la pizza te sale más chiclosa.
O sea, el límite son 72 horas.
Pero eso depende mucho de la harina.
De la masa. De la
masa en general que tú quieras alcanzar. De la harina, si es una harina de Manitoba, si es una harina de trigo. Depende de muchos factores. De cuánta levadura tú pones por kilo de harina. Hay muchos factores que hacen que tú puedas esperar menos o más tiempo.
Y por la levadura estar ya casi muriendo, o sea, hay muy poca, entonces en su cuerpo no sientes el efecto y es más digerible.
Exacto, porque ya allá de los productos, lógicamente si te comes una pizza con un montón de embutidos va a tener sed por la noche, claramente. Pero si coges una margherita bien fermentada y una margherita no bien fermentada, el efecto es esto, que cuando te vas a la cama tienes sed, tienes como pesadez. ¿Y esto es por qué? Porque la levadura, si no ha llegado, en nuestro caso a los 72 horas, 48-72 horas, sigue fermentando en tu estómago.
Ahí tienes esa sensación de aire, va generando aire.
Es el mismo efecto, sigue, digamos, creando gas.
Total. Y sobre los ingredientes que comentaba, el tema de la harina principalmente, que aquí es el principal. ¿Hay harina buena por el mundo o la única buena para hacer pizza es la italiana?
Seguramente lo hay. Perfecta en todo el mundo, te soy sincero, pero nosotros la compramos en Nápoles porque muchos pizzeros han utilizado esta harina, han hecho experimentos, entonces somos más familiares con este tipo de harina. No sé si me explico, es como si tú quieres hacer música con una guitarra que ya conoces o quieres coger una guitarra española. Yo de italiano tengo que utilizar el mandolino, por ejemplo. ¿Me explico?
Sí, exacto.
Y es lo mismo, con la harina es lo mismo. Después, lógicamente, puedo ir a comprar harina en España, ponerme a hacer experimentos, pero es diferente. Y entonces nosotros decidimos trabajar con harinas italianas.
Quizás porque hay mucha gente haciendo pizza ahí y de la mejor calidad. ¿Piensas que el fabricante también ha mejorado, o sea, con este intercambio de información?
Muchísimo. Te explico, por ejemplo, este es un tema que siempre decimos a los clientes cuando vienen a hacer masterclass con nosotros. Vale. Le dijimos, la gran diferencia es que si tú te vas a un supermercado en España, encuentras dos tipos de harina. Puedes encontrar la cero y la 00, por ejemplo, o la cero y la integral. Correcto. En Italia hay un grado de afinado enorme. Es verdad. Tiene 0, 0, 0, tiene la 1, tiene la 2, tiene un montón de tipologías de harina. ¿Y esto por qué? Porque la gente está más acostumbrada a comer pizza, hay muchas pizzerías, entonces el mismo fabricante crea muchas variedades de refinado del trigo para, lógicamente, alcanzar diferentes tipos de pan o de pizza, focaccia, lo que sea.
O sea, la gente está más acostumbrada a hacer este tipo de... utilizar la harina para otras recetas.
Exacto.
Como para la masa, la pasta o otras. Entonces son mucho más críticos con la... esta es para esto, esto es para esto. Esto es para esto.
Y claro. Y después, más cosas tienes tú para elegir a nivel de ingredientes, más tipologías diferentes de pizzas puedes hacer. Porque claro, también puedes hacer mix, no es una única harina. Nosotros, por ejemplo, utilizamos dos o tres. La mezclamos en porcentajes diferentes.
Para conseguir el efecto de la masa.
Exacto, exacto. Y cambia mucho del mes también en el cual tú estás, ¿eh? Si, por ejemplo, estamos en diciembre, que es menos húmedo, por ejemplo, y más frío, haces una receta de la masa. Cuando vas a agosto, que hace un calorazo, tienes que cambiar la cantidad de agua y aunque el resultado final es el mismo, tienes que cambiar la receta.
Porque vosotros están ajustando, claro.
Claro, tienes que ajustar el producto porque es un producto vivo. Tú tienes en cuenta que la pizza es un producto artesanal y que vive, cambia hora tras hora. Entonces,
es perfecto. O sea, la gente no tiene ni idea de que hay tanta ciencia por detrás de una pizza que lo ves ahí. Un tema, por ejemplo, que está mucho en moda, la masa madre. Yo sé que la gente en general, o la pizza napolitana original, no utiliza masa madre en general.
No.
¿Hay una razón?
La verdad, no lo sé, pero a nivel, digamos, de literatura, de lo que podemos ver, claro, en Nápoles, por ejemplo, y para la pizza siempre se ha utilizado levadura fresca de cerveza. Vale. Y para la panificación se utiliza la masa madre.
La masa madre.
La levadura madre, sí. Nosotros en específico utilizamos la levadura de cerveza, que son los cubitos que se pueden encontrar. ¿Y por qué? Porque es tan poca la levadura que ponemos en la pizza que ya no vas a ver la diferencia entre levadura madre o pan.
No es te va a hacer diferencia.
Entonces, perdón, levadura madre o levadura de cerveza. Con lo cual nosotros utilizamos la levadura fresca.
Guay. No, interesante porque era una curiosidad que tenía porque yo soy un practicante de hacer pan con masa madre.
Sí.
Y pizza también, pero pizzas hago con la normal.
Sí, sí, sí.
Y siempre me pregunté.
Y a ver, también, por ejemplo, por el pan, el hecho de tener levadura madre hace que el pan dure más tiempo, por ejemplo.
Exacto. Mucho más.
Después, depende mucho de lo que tú quieras alcanzar. Sí que hicimos la semana pasada pruebas con levadura madre. Y hay muchos colegas de otras pizzerías que utilizan levadura madre. Nosotros la hemos utilizada y al final decidimos seguir con...
que no hay diferencia.
No, pero eso no quiere decir que si...
que no funciona.
Que no funcione. Son dos cosas diferentes, digamos.
Claro, claro. Y ahí volviendo de el tema de la pizza napolitana, claro, de vosotros es de...
Caserta.
Sí, sí. Pero vamos a generalizar, que es la gran Nápoles ahí.
Sí.
¿Es para vosotros es la mejor o es porque te gusta, has nacido ahí y hay otras pizzas buenas? Porque la romana es totalmente distinta.
Totalmente distinta y yo personalmente amo tanto la napolitana como la romana. ¿Y por qué? Porque después me he ido a vivir a Roma, hice allí la universidad y me he acostumbrado también a la pizza crujiente. Para que todos lo sepan, la gran diferencia es que la pizza napolitana tiene bordes gruesos, esponjosos y es blandita. Parece casi una crepe, digamos, para entendernos. La pizza romana es la pizza que cuando la doblas hace crack y tiene mucho más, digamos, estructura. Esas son las grandes diferencias. Y honestamente me gustan y nos gustan, porque hablo también por mi escuadra y mi hermano, nos gustan todas las pizzas, de verdad. Es algo que nos fascina. Y, por ejemplo, en Trattoria Popolare hacemos también focaccia, que es más gruesa, pero es crujiente. Nos gustan todas. La napolitana ha sido un poquito la que estamos acostumbrados a comer desde pequeño y el producto que queremos llevar aquí a España. Ha sido un poquito nuestra apuesta a nivel emprendedorial. Pero no, te puedo asegurar que están, todas están ricas.
No, y es un hueco bueno aquí. Creo que ahora cada vez más tiene pizzerías haciendo. Y es verdad que aquí en España hay, por lo menos algunas grandes, hay cosas dudosas aquí, ¿no? Unas pizzas. A ver, yo también. No vamos a hablar de marcas, pero sabemos que hay cosas muy malas, ¿no?
Como en todo el mundo, ¿no? En todos los sectores. Hay cosas buenas y cosas malas, pero...
Sí, esto... ¿y qué? No, perdona.
No, que digo que todo contribuye a crear el sector de la pizza, en nuestro caso, ¿eh? Todas las pizzerías que lo hagan mal, si lo hacen mal, ponen más en valor lo que le hacen bien. Y así, entonces es un juego de competencias y mejorarse cada día.
Pero ¿sabes qué me sorprende? Aquí, así en otros países, estas pizzerías que consideramos malas o muy, yo qué sé, no voy a decir que son baratas, porque son baratas. ¿Por qué la hacen mal? Porque al final lo que utilizan es básicamente lo mismo que vosotros.
Sí.
A nivel de ingredientes y cosas, o sea, no hay razón para hacer una pizza mala. Te puedes hacer una pizza buena, quizás sea perezo, porque no les guste. Le gusta esta pizza que es mala, no sé, me quedo pensando muchas veces en esto.
Hay que ser también muy crítico, ¿eh? Yo creo que uno de los valores que tenemos nosotros es que somos los dueños, pero también somos los que están detrás del producto. Y ser muy crítico con tu mismo producto, porque lo conoces y tienes pasión,
claro,
haces que tú puedas crecer en el mismo. Quizá hay pizzerías donde eso no pase, no te sé decir, pero seguramente sé cómo hacerlo bien, y es si tienes pasión por el producto.
Va a salir bien.
Sí.
¿Y cómo ves a los españoles, ya que están aquí en Madrid, el centro donde está la gente, la aceptación o porque yo pienso que es un poco, hay un cambio, ¿no?, en el estilo de pizzas, hablando del mundo de la pizza hasta demás, para los españoles en los últimos años, yo qué sé, 10, 20. ¿Cómo ves la aceptación? ¿Ves que la gente cuando va ahí, prueba, sabe que es buena o no me gusta, no entiendo?
Es muy buena, es súper buena. Te digo que nosotros arrancamos hace 4 años y medio, casi 5, fratelli figurato. Vale. Al principio la gente no conocía lo de la pizza napolitana, ¿no? Entonces decía, no, pero a mí me gusta crujiente o este borde tan grueso, o también compartían una pizza entre 2 comensales. Hostia. Y esto en Italia no se hace, cada uno come su pizza.
Claro.
Y esto ha sido mejorando, yo creo, porque también el público, hablo por Madrid, porque conozco Madrid, es muy crítico a la hora de comer.
Claro.
Y porque hay mucha oferta y yo veo una diferencia brutal desde hace 4 años hasta ahora. Tú ten en cuenta que ahora el 50-60% de nuestros clientes son españoles. Y ellos aprecian la pizza buena. Sí. Con lo cual, totalmente aceptación.
Están aceptando bien, o sea, para vosotros la cosa va bien. Guay. Y aprovechando, sobre los sabores.
Sí.
¿Han tenido alguna técnica, algún proceso por detrás? ¿O se ha copiado los sabores napolitanos y punto? ¿Cómo ha sido este proceso con los dos marqueteros ahí?
Te explico. Nuestro, a nivel de marca, y después eso se convierte también a nivel de producto, nuestro objetivo es que alguien que entre en nuestro restaurante se transporte a Italia y se transporte a Nápoles. Entonces, para hacer esto, también el producto tiene que ser auténtico, ¿no? Entonces, muchas de las recetas que tenemos son auténticas. Y te digo esto porque justo ayer cambiamos la carta en la pizzería y hay muchas pizzas que son pizzas de la tradición. Imagínate que tenemos únicamente para la sección margueritas, tenemos 5 margueritas.
Hostia.
Hemos ido buscando diferentes formas de hacer la margarita, todas tradicionales. Vale. Pero te digo esto porque una buena parte de nuestra carta es tradición pura.
Vale.
Y por el otro lado, tenemos algo que llamamos, algo que puedes encontrar únicamente en nuestra pizzería, que son recetas nuestras, auténticas.
Vale.
Por ejemplo, nosotros arrancamos hace 4 años con la calabaza y panceta, que es una crema de calabaza asada, guanciale, nueces, y esta receta que hemos hecho nosotros, o la mortadella y pistachos, por ejemplo, es una receta que en Italia se veía muy poco y hemos decidido llevar aquí. La matrice es otra pizza que tenemos nosotros, la rock and roll, son todas pizzas. Intentamos mezclar un poquito la tradición con la innovación.
Claro, para avanzar con la cosa.
Exacto, y esto se hace también a raíz de viajar mucho, yo creo. Porque con Ricardo viajamos mucho en Italia, sobre todo, y nos inspiramos también a otras recetas. Esto es normal.
Claro.
Viajamos, vamos a comer a trattorias, vemos también recetas, vamos a buscar productos particulares, y cuando hemos encontrado un buen producto, después creamos la receta basada en el producto.
Sí.
Es muy creativo como trabajo, es la parte que me gusta. La parte de investigación, que es bonita.
Claro, por eso que cuando comenté con algunos amigos que iba a hablar contigo, me dije, pero a ver, tú hablas con muchos diseñadores, con gente de ingeniería, de marketing también, y vas a hablar con un tío que es dueño. Y digo, no, creo que hay algo. Y ves, al final el proceso de creación es un producto, tiene que ser creativo, buscar, investigar, o sea, es lo que hago yo todos los días como diseñador.
Sí. Es el proceso creativo, tú lo puedes aplicar a todo, que sea la música, que puede ser un diseño, que puede ser una receta. Y eso lo sabes, porque hay muchos grandes chefs que lo que hacen, mucha parte es la parte de creación, ¿no? De búsqueda, investigación, y solo la parte final es la parte de producción, ¿no? Y eso
Exacto.
creo que se aplica un poquito a todos los sectores.
Genial. No, es perfecto. Y ahí vosotros tenéis la pizzería, mucho suceso seguro, y han decidido abrir la trattoria.
Exacto.
Que ahí entra ya
el mundo
pasta.
Es de la pasta.
Y trattoria, ahí me puedes explicar, porque siempre he tenido duda entre trattoria y hostería, ¿o son iguales?
A ver, son más o menos la misma cosa. Hacen referencia al mismo tipo de cocina. Normalmente, tanto la trattoria como la hostería, hay una persona física que es el dueño que te aconsejas lo que tienes que comer. No es un restaurante, porque el restaurante, digamos, tú vas ahí y eliges desde una carta.
Una carta.
La trattoria normalmente, o la hostería, como dices tú en Italia, son lugares donde tú entras y es el dueño o el hoste que te dice, hoy tenemos esto. Si te gusta, comes esto. Y si no,
no hay nada más.
Y si no, vete a otro lugar. Me explico. Y esta es un poquito la filosofía que nos ha gustado.
Yo pensaba que era algo relacionado con fabricar la masa también dentro del restaurante. Pero no tiene nada que ver.
Trattoria, sí, está relacionado con el mundo del artesano también. Vale. Pero el significado que buscamos nosotros es esto de estás entrando en mi casa y comes lo que te digo yo.
Tengo aquí, es lo que hay, punto.
Eso es. Y no lo voy a cambiar. Esto es lo que se come.
Claro, claro, no. Esto, estoy seguro. Este es el estilo italiano que conocemos, tío. Es así, ¿no? Y no te voy a ofrecer un parmigiano para meter en esta pasta con frutos del mar, ¿no?
Exacto. No, es nuestra filosofía. Es lo que también cuando hacemos formaciones a los chicos que trabajan en sala, es lo que le decimos. Hacemos mucha formación en el producto y se come así. Y después, si que alguien quiere cambiarlo, mejor que no.
Qué bien. Sí. ¿Y con la trattoria qué tal? O sea, otra experiencia que nos comentó ya que fue en principio han tirado quizás demasiado no pronto.
Sí.
¿Y ha sido algo distinto de la pizzería como negocio o no?
Muy diferente, porque entramos ya ahí en el mundo de la hostelería más general, más grande. ¿Por qué te digo esto? No tanto a nivel de tamaño, porque sí, es más grande el local, pero a nivel de carta. Ya no tenemos únicamente pizzas, pero tenemos también pasta fresca que elaboramos nosotros, y tenemos entrantes, y tenemos postres, y tenemos vinos. Entonces ahí empiezas a poner más personas trabajando, más equipos diferentes. y es algo más complejo, ¿no? Nosotros arrancamos Trattoria porque uno de mis amigos es ahora actualmente nuestro chef, actualmente trabajaba en Londres, experto en pasta fresca, y le dijimos, vale, queremos hacer esto contigo, ¿te vienes? Entonces trabajamos juntos para hacer Trattoria Popolare. Es un concepto diferente totalmente a la pizzería.
Vale.
Como dices tú, es como si fuera una trattoria, es más complejo, digamos, sí, es una carta más tradicional, pero más compleja.
No, claro, solo de tener más, me lo imagino, más propuestas de elección.
Sí.
Ya tiene que tener organizar toda la cosa, más espacio.
Exacto.
Hay más gente, ¿no? También hay más mesas. Entonces, el trabajo te complica y tal. Pero sigue también con las pizzas.
Sí. No, ma la pizza seguimos haciéndola también ahí, porque es nuestro producto, digamos, de referencia. Pero ya toda la complejidad que hay detrás de la pizza se hace doble porque tienes también la pasta fresca. Y la pasta fresca, bueno, también no es que la compremos y la servimos, la hacemos nosotros de forma artesanal. Hay muchos formatos de pasta que se hacen prácticamente sin máquinas, sino
a mano,
como le orecchiette, por ejemplo, o por ejemplo hay otros formatos que se hacen de forma muy manual. Entonces ahí complica un poquito toda la
complica cosa. Un poquito más, normal.
Sí.
Y ahí, ya hablando, no es porque soy de Teca, pero quería comentar un poco con este horno,
sí,
que ha desarrollado Teca aquí.
Sí.
Tampoco es una propaganda, pero es un producto que yo sinceramente, como un usuario de este producto,
sí,
sigo teniendo un prototipo aquí en casa.
Sí,
yo también. Bueno, ves. ¿Y qué has pasado? Porque para mí es algo que fue, primero, un reto muy interesante de Teca.
Sí.
Querer entrar en este mundo y sí, yo como un apasionado también me gustó de poder participar. ¿Y sí, cómo vosotros han visto este proyecto de llegar a una empresa, joder, una empresa grande? Vosotros ya teníamos su nombre por aquí.
Sí.
¿Y cómo ha sido un poco para vosotros?
Te digo, te soy sincero y lo he hablado también con otra gente de Teca. Al principio del proyecto éramos un poquito, ¿sabes? Cuando no te lo crees bien porque es difícil. Y hicimos con vosotros toda la parte de diseño,
pruebas.
Y después de esto empezamos a hacer como show cooking
por
España,
los clientes,
y Madrid.
Por España.
Y te puedo asegurar que es un producto que nos ha gustado muchísimo. De verdad, es un producto que yo creo que el valor más grande es que te puede hacer pasar un rato muy bonito en tu casa haciendo algunas pizzas que no podrías hacer normalmente. Y lo sabes,
correcto,
que uno de los factores más importantes es la temperatura para hacer la pizza napolitana. Y,
sí,
y te soy sincero, entrar en el mundo de Teca, también muy lejano del mundo familiar, ¿no? De Riccardo y yo, de Fratelli Figurato, ha sido,
sí,
un reto, pero muy bonito. De verdad, muy bonito. Porque al final nuestro,
claro,
horno es un horno enorme, ¿no? Es un horno profesional, industrial.
Claro.
Al mismo tiempo, pero siempre hemos hecho el esfuerzo de dar a conocer la pizza napolitana en las casas de los consumidores, ¿no? Entonces hacíamos muchos vídeos con mi hermano sobre cómo hacer una buena masa en casa.
Uh-huh.
Y siempre te faltaba cómo, pero de verdad la puedes hacer si no tienes un horno.
El horno no llega a
esta temperatura. Y con el horno que desarrollamos con Teca, estás a una etapa más, digamos, cercana.
Más cercana de lo que es posible.
Entre un horno de casa y el horno, digamos, profesional. Y
sí,
ha
sí,
sido un poquito la razón por la cual pusimos también nuestra cara detrás del producto de
Teca.
De Teca.
No, muy bien. Y te lo digo que fue un proyecto muy interesante para todos.
Sí.
Y de verdad es un producto que funciona. También teníamos también dudas cuando empezamos, porque empiezas un proyecto y no sabes si va a llegar o no. Es un reto, ¿no?
Normal.
De desarrollo. Como el otro, hay un otro de, seguramente conoces, el Steak Master, el
sí,
Teca
sí,
también.
Sí.
Yo hablo y no es por cabrón, porque funciona. Y yo pensaba que no funcionaría.
Sí, sí, sí.
Ha
sido mi mismo caso, con mi hermano. Exacto.
Guay, genial.
Sí.
Y bueno, y ahora, o sea, año pasado ya han conseguido, año pasado fue el último título que han conseguido.
Sí, 2021.
Que cómo era, la mejor de España?
Sí, te explico. Nos eligieron en 2020, 2021 y ahora 2022. 2020 entramos en la clasifica porque nunca habíamos entrado y éramos décimos en Europa, puesto número 10.
Décimos en Europa. ¿Y esto entra Italia o no?
Te explico. Hasta este año no entra Italia, es solo vale. Europa, quiere decir todo lo que es en Europa excepto Italia. Pero este año entramos también nosotros en la clasifica mundial, que incluye Italia y todos. Europa, y creo Estados Unidos también, creo que es World. Y nos han elegido entre las mejores 50. Ahora no sabemos qué puesto tenemos, porque tenemos que ir a Nápoles en septiembre para descubrirlo.
Joder, pero da igual, o sea, si está entre las 50 del mundo con Italia dentro.
Con Italia dentro, sí. Y entonces pasamos del décimo a terceros el año pasado, y además mejor pizzería en España. Y un premio especial a la Diavola de León, que es una pizza que creamos nosotros, que es un poquito nuestro homenaje a España, y que ha sido nombrada como mejor pizza de Europa. Eso también con Italia dentro. Todo, digamos, el...
Joder.
Y este año subimos de terceros a segundo. Estamos un step más hacia el primero.
Casi
mejores de Europa, primero. Pero bueno.
¿Y cómo ves que este tipo de premio, pregunto porque en diseño tenemos muchos premios,
sí.
El efecto que genera para vosotros, ¿funciona?
Sí. Sí, funciona muchísimo, y no solo porque es una referencia a esto, ¿no? Hay mucha gente que tiene premios, ¿no? Hay muchos premios, pero al final tú sabes que los que más dan valor es lo que tiene, digamos, gente con conocimientos detrás, ¿no? Hay muchos jueces que tienen conocimientos específicos en el sector. Y esto de 50 Top Pizza es que tienen una repercusión muy alta a nivel media.
Sí, claro.
En cuanto, por ejemplo, el viernes ganamos el premio y el lunes por la noche que estamos cerrando, no. Pero martes y miércoles pasado, justo ahora, casi doblamos el número de llamadas al local, sí. Y también en delivery, porque hemos arrancado otro proyecto que se llama Fratelli en Casa, que es nuestra pizza a domicilio, y ahí hicimos 3 veces más los pedidos que hacemos normalmente un martes por la noche. Con lo cual, sí, tiene mucho resultado, digamos, que puedes ver rápidamente.
Que ves así, que sientes el efecto real.
Exacto, sí, sí.
¿Y cómo es la evaluación? ¿Tiene alguna forma? ¿Estos van a las pizzerías? ¿La gente vota?
Sí. Es como, no es como un premio, ¿no? No es como un concurso al cual tú participas. Vale. Es como, no sé, la estrella Michelin. Ellos son, digamos, la estrella Michelin de la pizza, ¿no? Entonces, durante el año hay jueces a escondidas que van ahí. Tú no sabes cuándo, y mezclan estas informaciones con muchos jueces que van durante el año. Y al final te llaman diciendo, mira, este año has entrado en la clasifica. Y tú no sabes el puesto hasta que no acudas al día de la premiación y desvelen, digamos...
Que van a definir el orden.
Exacto.
Para generar alguna, ¿no?
Sí. Ahí, ¿no? Lógicamente. Entonces no es un concurso, sino es un ranking que hacen cada año.
Que es mucho mejor, porque ahí no tienes que hacer la pizza en un solo día. O sea, se van a evaluar como una persona normal.
Y tú no sabes cuándo vienen. No es que se presenten, vienen a escondida y no sabes en qué momento son ellos o no.
Genial, genial.
Con lo cual tienes que dar lo mejor durante todo el año.
Seguro, seguro. ¿Y qué ves para el futuro de Fratelli? ¿Esto se va a crecer por toda España? ¿O no es la idea? ¿Se va a cambiar, tener más sabores, cada vez más sabores? ¿Cuál es la idea de vosotros?
Yo creo que nuestra idea no es la de expandirnos en nivel, digamos, horizontal, quiere decir abrir muchos locales, sino intentar alcanzar todo el mundo pizza. Eso es lo que nos gustaría. Somos muy curiosos, Ricardo y yo. Nos gusta mucho el producto que hacemos, y quizá probar otras tipologías, ¿no? De pizza también. Este año, por ejemplo, nos expandimos a nivel digital. Arrancamos la parte de Fratelli en Casa, que sería el delivery de Fratelli, con lo cual abrimos 2 locales pequeñitos que únicamente hacen pizzas a domicilio.
Ah, cocinas a domicilio.
Exacto.
Muy bien.
Entonces, nosotros queremos que quede un juego, no un juego porque al final somos muchos, pero casi. Tenemos que tener, digamos, tenemos que pasarlo bien yendo al trabajo. No sé si me explico. Claro, cuando pierde esta esencia es cuando dejamos de ser buenos.
Sí, porque si al final vas abriendo un montón de pizzerías, no, ya tienes que ir a controlar todo, no quieres dejar en las manos de otro. Y solo difícil. Si tuviera más hermanos, quizás, ¿no? Ahí va toda
la familia. Se lo he dicho a mis padres, tienes que hacer más hermanos.
O los hijos que van a venir ahí, puede ser una idea.
Una buena idea, sí. Le ponemos no, en cuanto nazcan a hacer pizzas. Y
verdad, verdad. Y bueno, genial. Y bueno, una cosa para ya encaminar al final aquí, para no te quitar más tiempo. Que lo que siempre te había comentado, que siempre comento con la gente, que tú como un profesional de que ha pasado por muchas áreas al final, ¿no?
Sí.
Y si tienes una persona que es una referencia para ti durante su carrera, o un profesional, o alguien famoso o no famoso.
Vale.
¿Tienes alguien ahí que la gente puede interesar?
Sí, sí, sí. Lo estaba pensando porque me dijiste que me ibas a preguntar esto. Y no sé si él es conocido aquí en España, pero es un emprendedor, chef también, que se llama Joe Bastianich, que es americano él.
Vale.
Y ha sido muy inspirador para mí, muchísimo. Y aunque es un, digamos, es una persona, un personaje de la televisivo también, porque en Italia es muy conocido, en Estados Unidos también, porque tiene familia. Pero ya ya de esto es un personaje que me ha inspirado muchísimo a la hora de crear Fratelli Figurato. Y ¿por qué? Porque él es un emprendedor del mundo de la hostelería, ha creado muchos conceptos diferentes, que honestamente me han inspirado mucho a la hora de crear la marca también nuestra, de elegir la dirección. Ahora no te digo que estoy todos los días pensando en él, pero ha sido uno de los personajes que me ha ayudado muchísimo.
¿Este no está de MasterChef?
Es uno de los jueces de MasterChef en Italia. Y no sé si en Estados Unidos también.
Yo creo que en Estados Unidos también.
Sí, sí, porque él es americano. Que ha hecho
con Gordon Ramsay, claro, sí. También, que está en Estados Unidos, sí.
Pero vale, él entonces tiene raíces italianas.
Que no tiene pelo y tal.
Exacto, eso.
Vale, sí. Entonces, ahora, ¿por qué me sonaba el nombre? Genial.
Y él ha escrito un libro que es como mi Biblia. Si me lo preguntas, a nivel de restauración, lo que más ha inspirado es su libro. Es un libro que al principio era un poquito, ¿no? Como, voy a leer un libro de un chico de MasterChef, ¿no? Y te lo juro que ha sido iluminante. Se llama Restaurant Man.
Ah, entonces, bueno, sería mi segunda pregunta. Si tenía un libro para indicar. Entonces sería esto, ya me lo imagino.
Este. Y lo he leído creo 3 o 4 veces y cada vez voy cogiendo algo interesante. Prácticamente su historia en el mundo del mundo de emprendeduría y hostelería. Ha creado muchos conceptos, muchas marcas. Él es un profundo conocedor, lógicamente, del producto, viaja mucho a Italia, tiene su empresa de vinos también, y su libro ha sido muy inspirador.
Entonces, libro de Joe Bastian también.
Sí.
¿Y cómo le llama el libro?
Sí. Se llama Restaurant Man.
Restaurant Man. Buen nombre. Genial, tío, genial. Bueno, a ver, no sé si me he olvidado de te preguntar algo.
No, yo creo que...
¿Tú quieres hablar algo?
No, creo que hemos hablado todo, la verdad. Joder. Hemos pasado... ha sido muy interesante, también porque cuando digo las cosas, ¿no? Hablando contigo, también reflexiono sobre las cosas que hemos
Toda su jornada y ves cómo es grande, ¿no? Porque el tiempo no te deja recordar esto.
Claro,
¿no?
Estás siempre haciendo cosas, ¿no? Y nunca te paras a reflexionar un poquito.
Seguro. Y para la gente interesada, si vives en Madrid o si pasas por Madrid, tenemos dos direcciones, dos locales.
Sí.
Uno en Alonso.
Alonso Cano, 37, Alonso Cano. Que es nuestro primer local.
Chamberí ahí.
Exacto, sí, Chamberí. Vale. Y el otro está muy cerca, digamos. El primero es Chamberí, calle Alonso Cano,
Chamberí. 37. Vale.
Y el otro, Trattoria Popolare, que está entre Malasaña y Chueca, la zona de Tribunal. Se llama Calle Larra 13.
Calle Larra 13, genial. ¿Ves? Entonces, recomiendo a todos porque soy un cliente ahí. Me gusta y hemos trabajado ahí en un proyecto que también fue, está yendo muy bien el mercado. Os recomiendo también, si queréis conocer un horno que puede ser una pizza muy, muy cerca de la original.
Exacto.
Es como tú comentabas, claro, al final con equipamiento profesional la cosa
es un poco distinta. Pero es diferente. Con el horno de Teca llegas a esto. Genial. Te acercas bastante.
Y enhorabuena por todos los premios, más que merecido. Y ahora sabiendo su historia, me quedo aún más feliz porque veo que no es un interés solo por negocio, por dinero, o sea, tiene todo, es más una pasión. Entonces, seguramente por eso que es bueno el producto que entregas.
Sí.
Y una última pregunta, por ser una persona de Nápoles.
Sí.
El equipo es Nápoles, me lo imagino, tu equipo de fútbol.
Te voy a decepcionar, pero no soy nada futbolero, lo siento.
Sí, pero te gusta Maradona.
Preguntabas a mi hermano. Sí, claro, sí.
¿Pero quién es mejor, Maradona o Pelé?
Claro, lo tienes claro, Maradona, ¿no?
Lo sabía, pero por eso que quería preguntar. Por si acaso la respuesta fuera distinta, no sé.
¿Sabes que en las callecitas de Nápoles te vas a comer la pizza? Sales de la pizzería y en muchas callecitas hay la imagen de Maradona como si fuera
un dios.
Una imagen sacra, ¿sabes?
Bueno, en Argentina hay una religión de Maradona, que Maradona es Dios. Por la mano de Dios ha salido todo eso. Sí, y tiene ahí cultos y como una iglesia. Es una iglesia de maradoniana.
Maradoniana. No llegamos a tanto en Nápoles porque San Gennaro, que es el santo de Nápoles, sigue siendo...
Está un poco arriba que Maradona, pero luego después está Maradona ahí para completar la fiesta.
Exacto.